Seguimos en Suelta la Olla, en la entrada de esta segunda hora de hoy, y vamos a hablar de un libro, concretamente del libro Vientos de Desobediencia, la Euskal Herria Desobediente de la década de los 90, que hoy mismo se va a presentar en Zapateneo a las 7 de la tarde. Para ello, tenemos al autor del libro, Joseba Martín, al otro lado del teléfono. Egunon, Joseba. Joseba, ¿estás ahí?
Hola, Egunon.
Egunon,
muy buenas.
Egunon, bye. Ya pues, vamos a empezar la entrevista contándonos un poquito sobre este libro de Vientos de Desobediencia, la Euskal Herria Desobediente de la década de los 90. Como primera pregunta te quería preguntar, Joseba, ¿qué te llevó a escribir este libro?
Bueno, la verdad es que empecé un poco repasando un poco la historia los momentos en los que había estado durante los 90. Me pareció interesante contar un poco aquellas experiencias desde una visión un poco personal, pero bueno, sí que contando un poquitín aquellos años, lo que supuso aquellos movimientos, y un poco también el relato, ¿no? El relato de los 90, el relato, digamos, de lo que estamos viendo de oficialmente de los medios que están hablando sobre aquellos años, ¿no? Y también, como no, pues una parte de nuestra memoria. Y bueno, ese fue un poco el objetivo principal del libro.
Bueno, acabas de comentar, ¿no?, que tu objetivo también era entrar un poquito en esa pelea del relato o hacer frente también a unos relatos interesados que hay sobre la década de los 90 o los movimientos sociales de aquel entonces. Te quería preguntar con eso, ¿cuál es el relato al que quieres hacer frente y cuál es el relato que tú quieres construir?
Bueno, en principio parece que en los 90 se está escribiendo, digamos, una realidad un poco interesada por parte de ciertos, bueno, de un poco los poderes establecidos, de lo establecido, y está pasando por alto aquellos años, también otras décadas tienen, digamos, otra lectura, en el que los movimientos sociales fueron muy importantes, como, bueno, en otros momentos también, y en el que practicamos la desobediencia civil para cambiar la sociedad y para cambiar nuestras mentalidades, cambiar la mentalidad de la gente. Y bueno, pues en principio también gira mucho, como el título del libro dice bien, sobre la desobediencia civil, en las que, bueno, pues los movimientos fueron muy importantes y creo que marcaron también toda una generación y también a las posteriores una manera de entender también nuestro entorno, nuestra sociedad, la manera de hacer también política y la manera de cambiar un poco la sociedad, ¿no? Del cambio social.
¿Y para eso qué importancia tuvo, a tu entender, la década de los 90? Quizá otras veces hablamos más de la década de los 70, de los 80, quizá aquí en el País Vasco. ¿Qué importancia tuvo, que tuvieron los 90?
Bueno, te digo un poco mal, pero bueno, la importancia un poco de los movimientos en los 90, uh-huh. Aquí pues tuvieron un desarrollo bastante importante. Obviamente también al principio de, en la introducción habla un poco también de los 80, de cómo ya los movimientos sociales en los 80 eran importantes, el movimiento feminista obviamente, el movimiento sindical, la lucha contra el EMOIS, y en los 90 pues digamos aparecen nuevas movimientos, bueno, los movimientos sociales, nuevas estrategias, nuevas luchas que tienen que ver un poco con cosas también que ya estaban gestándose y nuevas, ¿no? Pues hablo, por ejemplo, del tema comunicativo de las radios libres, como es Alavedi, obviamente, estoy encantado de hacer esta entrevista en Alavedi, por cierto.
Es que
bueno, pues como, digamos, toda una red de radios libres que también que había empezado la década anterior, pues bueno, se va consolidando ciertas radios, aunque muchas desaparecen, y obviamente es una situación, digamos, de corte legal, más o menos. Luego hablo del momento de ocupación, que ya venía de antes, pero bueno, el momento de ocupación sí también que se mantiene, pero bueno, en el 90 también la red de Gasteches, Gastelocalas, también pues es bastante importante en nuestra tierra. Y luego, pues obviamente, pues un poco los movimientos que tuvieron gran impacto en el 90, como fue el movimiento antimilitarista, el movimiento también conocido como la estrategia de insumisión, con la estrategia de insumisión, y luego, pues también, por contar un poquitín también de las experiencias que hablo, pues también de una otra estrategia que se llevó con el tema del cannabis, de unas plantaciones públicas que se hicieron a finales de los 90 a través de la asociación Calamudia, y luego pues termino un poco con el movimiento de autorización, que es un movimiento que a nivel global fue muy importante a finales de la década de los 90 y que se mantuvo durante unos años bastante importante. Se sigue manteniendo, pero aquellos años, digamos, que también cierra un poco un ciclo, pues bueno, pues también marcaron también un poco cierta manera de entender las cosas, del cambio que está dando a nivel global y sobre todo el momento de alterglobalización, antiglobalización, que marcaba otra manera de hacer, de querer las cosas a nivel mundial.
Bueno, has comentado varios movimientos diferentes que se estaban dando en aquella década de los 90. Me gustaría entrar más tarde quizá en detalle, un poquito en algunos de ellos, pero te quería preguntar en general, has comentado que tiene una perspectiva personal, si no me equivoco está escrito en primera persona, ¿se tratan todo de experiencias tuyas, hay parte de ficción? ¿Cómo has escrito el libro en ese sentido?
Bien, parto de mis vivencias personales. No es un libro que pretenda hablar sobre, digamos, mi recorrido personal, pero sí que hablo de mis vivencias personales. Todo es lo que he vivido. Nada, no es nada ficción, es de las vivencias personales de cuando empiezo a, obviamente, ser un activista en estos movimientos en los que participé activamente. En movimientos de barrio, empecé la Iro Erratia, una radio libre aquí de Bilbao que sigue emitiendo, que era un proyecto de radio que había, bueno, de radios que había en los barrios de Bilbao y que en el barrio de Igala se mantuvo y se mantiene. Luego de una pequeña experiencia de ocupación también en el mismo barrio de Igala, que luego tuvo, digamos, esa gente luego participó muy activamente, o participamos en lo que fue Cucucha, el movimiento antivitarista. Yo me integré bastante joven también en el movimiento antivitarista en Caquicha, el coordinador antivitarista de Euskal Herria, y así, pues en Calamudia, también fui creador de la Asociación Canábica de Euskadi, y bueno, y el movimiento antivitarista que también estuve participando activamente. Entonces, en principio, también un poco a la raíz de la primera pregunta, pues bueno, viendo un poco que tiene el recorrido que había llevado digamos, por mi pensamiento, por un poco por las inquietudes, pues me había hecho participar en varios movimientos y entonces no tengo nada que contar. De momento, en este libro es todo vivencias personales, vivencias reales. Las estrategias de desidencia que llevábamos, desde pues, radio, la ocupación, sumisión, las relaciones públicas y demás. Y luego, obviamente, claro, hay una parte subjetiva, pongo en contexto también social de los 90, de lo que ocurría, digamos, en los 90 también, del ámbito represivo, ¿no? Que era también el día a día en nuestras vidas de activistas y militantes.
Pues mira, no me gustaría hacer tampoco spoilers de todo el libro que hoy mismo vas a presentar en Zapateneo. Entiendo que ahí también lo podrán encontrar todas las personas que se acerquen a ver tu presentación, pero sí que me interesaba un poquito ver la lectura que haces tú de aquellos años. Por ejemplo, de la represión también hablaremos más adelante, pero de la ocupación que acabas de comentar. Quizás es un tema que está ahora mismo bastante candente con una campaña muy fuerte contra la ocupación que hemos visto en verano y estos últimos meses. No sé si ¿te recuerda aquellos años o cómo veías en aquel entonces el debate social sobre la ocupación?
Bueno, el debate social de la ocupación también era también complicado, obviamente. Eso también iba por barrios y por pueblos y por ciudades. La cosa cambiaba mucho, pero sí que es verdad que en aquellos momentos, con todos los también esa crisis cíclica que íbamos viviendo, también era importante la recuperación de locales. Mi experiencia es más que nada sobre locales, gasto locales y gasteches, centros culturales que o socioculturales. Y entonces nos ganábamos un poco también al público de los barrios, por la experiencia que viví yo, y creo que ganamos muchos adeptos y adeptas en aquel momento. Yo me acuerdo en el barrio de Irala, en un barrio de Bilbao, de Corte Obrero, donde nos ha sorprendido mucho la buena respuesta del vecindario y de vecinos y vecinas que también nos apoyó muchísimo. Entonces creo que, bueno, hacíamos las cosas bastante bien y se siguen haciendo, creo que bastante bien las cosas. Y la gente también entiende para qué ocupas, para qué quieres ocupar, quieres desarrollar un trabajo comunitario, social, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio. Entonces yo creo que en ese sentido, pues yo creo que tenemos mucho ganado. En este momento yo creo que el tema de la ocupación tiene que ver con una campaña mediática de la derecha o ultraderecha que con ciertos intereses económicos y empresariales y en el que han logrado, digamos, un cambio legislativo totalmente impresentable. Pero bueno, nuestra lucha y la lucha de, digamos, de todo colectivo que quiera hacer transformar un local en otra cosa diferente, en una cosa para la sociedad, para el pueblo, para tu comunidad, creo que siempre tendrá el respaldo de la gente que obviamente cree en ello. Entonces, bueno, creo que en este momento es un debate interesado, mediático, los medios publicitan en un mes una cosa con digamos con unos datos irreales y con una alarma social interesada creada que no está digamos el debate en la calle y va por otros derroteros de lo que está viendo ahora en este momento. Aunque claro, esos derroteros también implican unos cambios legislativos y un aumento digamos de la represión.
Sino al final lo estamos viendo hoy en día también, y esto quizá también nos lleva otra vez de vuelta al título del libro, al concepto de la misma desobediencia, como decías tú en aquel momento, que la gente entendía por qué se ocupaba, cuáles eran los objetivos, los proyectos sociales que se quisieran hacer, fuera un gasteche, una casa o lo que fuera. No sé si esto nos retrotrae también a la legitimidad del concepto mismo de la desobediencia.
Bueno, la desobediencia es legítima. A nivel colectivo creemos que tiene que haber unos cambios, que queremos forzar unos cambios sociales y también, por qué no decirlo, políticos y legislativos sobre ciertas cuestiones que nos parecen muy importantes. La desobediencia es un derecho de los pueblos, es un derecho personal ante las injusticias de rebelarse contra esas injusticias que vivimos día a día. Entonces, yo creo que es totalmente más que legítimo. Cuanto más colectivo y cuanto más asentado esté en argumentos, pues mucho mejor. Pero, obviamente, es algo que además no es tampoco nuevo. En la historia también ha habido muchos casos de actitudes desobedientes y de desobediencia civil ante injusticias muy claras y flagrantes.
Sí, al final, entendiendo también la desobediencia como una herramienta necesaria, como decías, frente a esas injusticias, lamentablemente esa misma desobediencia ha ido muchas veces asociada a la represión que comentabas antes, represión ampliamente conocida en Euskal Herria en distintas fases y distintas oleadas. Tú, la década de los 90, que es lo que tratas principalmente en este libro, ¿cómo definirías las oleadas represivas de aquella década?
Bueno, pues en aquellos momentos de los 90 también el aumento represivo fue bastante importante, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el caso que se conceptualizó como kale borroka, lucha callejera. Obviamente hubo un aumento represivo brutal, las penas de cárceles aumentaron y eso también tuvo una repercusión también en los movimientos. Movimientos mejor vistos como el antimilitarista también sufrimos mucha represión bastante continuada. De un año de cárcel al principio, cuando se presentó la estrategia insumisa, aumentaron a 2 años, 4 meses y 1 día. Luego fueron rebajándolo un poco, porque era un poco escandaloso tener a insumisos en la cárcel, pero aquello se mantuvo en las expresiones que hacíamos, en las acciones que llevábamos a cabo. De hecho, en acciones militares, comento también un poco spoiler, comento también incluso varias acciones que se hacían en gobiernos militares, en centros militares, tuvieron repercusiones también y luego incluso hubo algunos juicios militares. Entonces, bueno, la represión siempre se mantenía ahí. Obviamente, aquí también, el foco represivo también se centraba sobre otro movimiento político, mucho más, pero bueno, tampoco escapaba el movimiento social de aquello, ¿no? Desalojos de Gasteches, aquí pues, hace poco, pues en Bilbao, se ha rememorado hace poco pues eso, el desalojo de Cucucha, lo que supuso aquello. Obviamente es un hacíamos unas acciones, había una represión y de repente otra acción de denuncia sobre esa represión. Aquello además pasaba un poco para alguna gente sin pena ni gloria porque había un discurso muy claro de buenos y malos. Y bueno, pues es un discurso que también se mantiene hasta en ese momento. Si tú estás conmigo eres bueno y si no eres malo. Piensa lo que pienses, diga lo que digas. En aquellos momentos además, sobre todo la... aquella división se marcó mucho desde los medios comunicativos y bueno, y se sigue manteniendo en gran medida.
Si no, los buenos y los malos no dejan de salir en los medios, o siempre se intenta construir el relato en esos términos también. No sé si contemplarías que la represión en aquel entonces condicionó mucho el escenario político, o eran más los movimientos sociales quizá que tenían otra independencia frente a la represión, o incluso sobre la represión que les venía.
A ver si te digo que te oigo un poco bajo. La represión obviamente es un arma que tienen los poderes del Estado, los poderes económicos, para doblegar un cambio social que los movimientos sociales y políticos quieren llevar a cabo. Y en cierta manera, pues hombre, tiene un coste personal y colectivo importante que tampoco desdeñábamos. Bueno, tampoco voy a... En el libro comento también un poquitín, sobre todo alrededor de la insumisión, por lo que es lo que más quizás viví a nivel más represivo quizás. Y bueno, pues obviamente es una cosa también a cuestionar, o sea, bueno, a pensar y... en las estrategias que llevamos a cabo. La desobediencia también hay que tener en cuenta que es una herramienta, es un instrumento más. Los medios sociales tienen más herramientas, más instrumentos que para desarrollar tu proyecto o lo que quieres llevar a cabo. Entonces, bueno, tiene influencia y tiene, digamos, un coste que, bueno, que no hay que desdeñar y que hay que tener en cuenta.
Han pasado muchos años ya, Joseba, ahora te has puesto a escribir este libro. No sé si tiene un toque nostálgico o lo has escrito desde ese punto.
Sí, es una cosa que en las presentaciones estoy llevando a cabo. O sea, no es nostalgia, no tiene nada que ver con la nostalgia. O sea, simplemente es relatar un poquitín, desde un poco de vivencia personal, distintos momentos sociales. Pero también, bueno, pues también puede ser un poco nostálgico, y por qué no, parece que la nostalgia está prohibida, no pasa nada. O sea, aquellos años éramos jóvenes, rebeldes, y tiramos para adelante con cualquier cosa, y la frescura que había que hay en los momentos sociales, en las asociaciones y en la calle era alegría, aquello era muy bueno. Pero bueno, sin desdeñar de los tiempos posteriores, ni los actuales, ni mucho menos. Y creo que en este momento hay más razones para ser más rebelde que incluso los 90. Y bueno, no se trata de nostalgia. No, he intentado evitar por todos los medios en el libro esa sensación de nostalgia. No, los tiempos pasados fueron mejores. No, los tiempos pasados fueron pasados, sin más. Y los actuales son actuales. Las mismas razones que nos llevan a hacer cosas de los 90 llevar a otra gente más tarde y ahora y en el futuro hacer lo mismo. No sé, es buena pregunta, me alegro que me la hagas, pero no, en principio no tiene nada que ver con la nostalgia, tiene que ver un poco con, porque siguientes generaciones y nosotros y nosotras que vivimos aquellos años, digamos, nos reconozcamos en ese tiempo también, sin más. He intentado evitar totalmente todo toque nostálgico porque no le veo mucho sentido, pero bueno, también, ¿por qué no? Parece que la nostalgia estaba también un poco prohibida. Bueno, pues también para alguna gente que lea el libro de aquellos años y que se reconozca en ello, pues bueno, pues puede sugerir algo de nostalgia, pero bueno, sin más, pero en positivo en todo caso.
Bueno, entonces por lo menos no se basa, aunque para algunos pueda ser un elemento nostálgico, no se basa en la nostalgia y, como tú decías, ¿no?, las razones para la rebeldía difícilmente desaparecen en algún momento y por eso, como tú decías, hoy en día también sigue habiendo razones para luchar. Y como última pregunta, te quería decir, Joseba, a ver, de aquella década de los 90, de todas esas elecciones que has, bueno, todas esas lecturas que has hecho de los diferentes movimientos sociales en los que participaste o que hubo en ese ámbito, ¿qué lecciones crees que habría que sacar para las luchas de hoy en día?
Uf, la pregunta del millón. Lecciones. tampoco he hecho un poco esta reflexión a raíz del libro. Lecciones se puede sacar muchas. Cada ámbito, cada movimiento, cada acción tiene sus propias lecciones. La primera un poco, yo creo que sería ante la desobediencia y tal, y la represión, baremar también el coste personal y colectivo, ¿no?, de todo eso, ¿no? Uh-huh. Valorar mejor los objetivos y trabajar más también otro tipo de herramientas, ¿no? Y la construcción un poco de la colectividad de las asociaciones. Una lección importante también fue que cambiamos mucho a la gente, la sociedad nos veía de otra manera y la gente también cambia mucho, cambia también en torno a ello. O sea, con el tema antimilitarista no solamente fue el tema de sumisión, había muchas más cosas, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, con los movimientos antiguerra. Y aquello cambió mucho a la gente, ¿no?, el tema de esa contra la guerra, ¿no?, en principio, ¿no? Y las grandes movilizaciones en las que se juntaba mucha gente, por ejemplo. Y las elecciones, digamos, otra que es que ante la injusticia hay que plantarse. Que sería un poco la lección un poco más grande de aquellos, bueno, de los movimientos sociales en general, ¿no? Sería un poquitín, a grosso modo, grandes pinceladas, lo que te podría decir así un poco bote pronto, porque tampoco la intención era, tampoco en el libro aparecen lecciones, cada lector o lectora sacará sus propias conclusiones cuando lea el libro.
Bueno, pues ahí también la invitación a leer el libro y la lección casi obvia, pero necesaria de recomendar que ante las injusticias hay que rebelarse. Como nos decía Joseba, pues Joseba, hasta aquí la entrevista, pero sí que te pediría, ya que vamos a tener la oportunidad de tenerte hoy en Gasteiz a la tarde, a las 7 de la tarde en Zapateneo, que invitaras tú también a la gente a acercarse ahí al conocer el libro de primera mano y de tu boca.
Pues sí, obviamente os animo. Zapateneo se ha currado unos días bastante majos en estos tiempos de pandemia, entonces qué mejor que bueno, acudir a las actividades. Y bueno, este es un libro más que espero que os interese, y bueno, pues hoy contaré un poco más ordenadamente los capítulos que vienen en el libro y bueno, tenéis la oportunidad de ver un poquitín más o de preguntar o de sondear un poco sobre los temas que trato en este pequeño libro.
Bueno, pues ahí tendremos la oportunidad esta tarde de estar contigo, Joseba, y de escuchar de primera mano pues los diferentes capítulos y un poquito más en profundidad de lo que hemos podido tenerte hoy en la radio sobre este libro, Vientos de Desobediencia, la Euskal Herria desobediente de la década de los 90. Hoy a las 7 de la tarde, dentro del aniversario, el 18 aniversario de Zapateneo, en la calle Zapatería, en el 93 de la calle Zapatería, a las 7 de la tarde tendremos oportunidad de estar con Joseba. Mañana también tienen más cosas preparadas en este aniversario de Zapateneo, y yo se va a ti, pues darte las gracias y ánimo en la presentación de hoy a la tarde. Gracias por tomarte un ratito para estar con nosotras.
Es que casco soy, y ya te digo, encantado de una entrevista en un medio como la Bedi.
El placer
y adelante siempre.
El placer es nuestro. Es que casco, yo se va. Agur.
Agur.